aquí comienza una nueva edición de Aire Puro.
Entrevistas, contrainformación,
debate.
Todos los sábados de 2 a 14 horas.
En La Placeta.
Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de los...
¿De Aire Puro? ¿O el número cuánto? ¿Número cuánto? ¿Número cuánto es el aire? 249, ¿no? O sea, a veces escucho la mitad de las cosas que me dicen, pero este es Aire Puro 249. Estamos... Bueno, ustedes que deben haber estado viendo ya durante toda la semana, viendo llegar hordas y hordas de hippies con tambores, uno rata, uno yimbe y uno tit, y un montón de cosas más.
Hippies con iPod también.
Con hippies con moca también. Y de eso. Y...
hippies afuera.
Bueno, para todo lo que ya los hemos estado viendo, lamentablemente no vamos a tener que hacer una idea de acá. Hay algunos que no se dan hasta diciembre, porque los años así lo dicen, de este carnaval de mil tambores que ya está dando inicio. Y claro, pues tenemos a estos hippies que se nos quedan hasta diciembre, principios de diciembre se empiezan a ir y como que hacen el recambio para los que llegan del año nuevo, así.
Claro.
Una cosa impresionante. Aire Puro, estamos transmitiendo a través del 87.7, a través de la radio Nueva Aurora, a través de la radio Conciencia, a través de...
Radio El Encuentro de Peñalolén y Juan Gómez Millas de Santiago.
Internacionales que nunca, y este programa se nos viene con muchas informaciones, con Manu Noticias, con entrevistas. Tenemos una entrevistada de lujo que tiene recién sacando del horno su proyecto de tesis y nos viene a contar de qué se trata, porque tuvo una experiencia bien interesante ella de lo que es el tratado de las basuras en lugares alejados y que no tienen tampoco mucha extensión de terreno. Y bueno, ahí vamos a ir un poco desenmarañando cómo se trabaja esto, y es una investigación impresionante. ¿Y qué más tenemos para el día de hoy?
Para hoy también tenemos, bueno, a ver si agarramos algún entrevistado de los mil tambores, a ver si nos regalan uno. Y bueno, aquí el director me dice que lo vamos a someter a una comisión investigadora.
Yo creo que lo vamos a someter a claustro. No, vamos a tener también audios de Radio Mundo Real, vamos a tener noticias desde América Latina para el mundo, y bueno, también vamos a estar poniendo mucha atención a, bueno, siempre lo hemos estado haciendo, pero son más de 500 años de invasión.
Ah, sí, la anticelebración.
Se conmemoran y se celebran, yo creo que se denuncian estos 500 años de invasión.
Claro, hasta ya el feriado ni siquiera es irrenunciable, ya hasta lo corren.
Claro, no sé, es un chiste todo esto.
Hubiera sido...
En América Latina han habido hartas expresiones ya no son movilizaciones por el Día de la Raza ni cosas por el estilo, sino que son...
Por el contrario, la identidad, los orígenes.
Apuntando a lo que pasó acá.
Claro.
Descubiertos.
Claro, fuimos invadidos y masacrados. Hubiera sido más interesante si nos hubieran invadido los polinésicos. Estaríamos todos desnudos. Sí. Bueno, vamos a comenzar a bailar.
Sí, vamos a ponerle un poco de ritmo, sabor, y justamente por lo que estábamos hablando este día de la invasión europea. Ya estamos viendo que no es solamente la invasión así que llegara el embarco, sino que también es invasión económica, es invasión de las crisis.
Sí, imposiciones.
Ponerle sabor a todo esto, y para recordar que seguimos vivos y que seguimos resistiendo, vamos a escuchar a Poder Guadaña, América Latina.
Latina. En Aire Puro número 249. Estás escuchando Radio Placeres 87.7 FM.
Y si se derrumba, yo lo reconstruyo.
Campos de otros países del mundo que luchan por su libertad, por su libertad, por su libertad. Significando siempre la imagen de lo que se puede conseguir mediante la lucha revolucionaria.
América Latina, América Latina, la estamos vendiendo, tiene que estar unida, la estamos vendiendo, tiene que estar unida, América Latina.
Se derriban las barreras que me oprimen con mis armas disparando, buena fiesta, baile y canto, pero siempre despierto, atento al mundo. movimiento consciente de que el gobierno nos para con su veneno y no se detendrá. Por eso mi canto es de libertad, por eso me levanto con mi voz para luchar por conciencia presente. Son revolución con distorsión, la cumbia es la fiesta que te incendia.
América Latina, América Latina, la estamos vendiendo, tiene que estar unida, la estamos vendiendo, tiene que estar unida. América Latina,
wow. Eso se te envenena con pena, sueña con ponerte cadena. Yo sueño con que mueva la cadera, que enciende la caldera, hasta que el opresor el sistema arda. Si será rima, me cago en camisa parda. Con la batalla yo salto la barda, barrera burda, separan al pueblo en duelo. Revolución, evolución, acción, mano, veneno, no, pobre, no. Y camina libre, queremos el pregón más sincero. Cumbiachero, quiero ver a toda América Latina unida de por vida. Salgan de su guarida,
¿Por qué?
Hay vacilón en la quinta.
De otros países del mundo que luchan por su libertad, significando siempre lo mismo, la imagen de lo que se puede conseguir durante la lucha revolucionaria.
América Latina, América.
Estamos juntando ladrillos ecológicos para el ecobarrio que se está construyendo en Laguna Verde. ¿Regalas lo que estás haciendo en tu casa?
Deja tus ecoladrillos en Bazar Puta Madre, Almirante Montt número 42, a 64 pasos de la Plaza Miguel Pinto del puerto de Valparaíso.
Difunde Radio Placeres.
El sonido de un reciclado Valparaíso.
Super alimenta.
¿Le gustan los pollitos? ¿Le encanta la carne de chancho? Si eres fanático del tuto, cuidado con AgroSuper.
Eric Terlevo.
Estamos escuchando Aire Puro.
Con sonido y ruido de movilización de gente aglutinada de ceremonia mapuche, estamos comenzando este segundo bloque para hacer la
entrevista de la semana.
Como lo anunciamos en la presentación de este programa, María Cristina es una estudiante que acaba de terminar su proyecto de tesis, acaba de salir del horno, y hizo una investigación en Juan Fernández, en todo lo que es el archipiélago. Ahí estuvo haciendo una investigación sobre la basura, y nos tiene que contar algunas cositas respecto a eso, así que si quieres saludar a la gente que nos está escuchando.
Hola, hola.
Ah, qué dulce voz.
Ah, pero muchas gracias, caballero. No, acá muy contenta, medio nerviosa. Y bueno, con harta información aquí que entregarles, chiquillos. En realidad, yo estoy saliendo ya de ingeniería ambiental. Hice una investigación sobre los residuos sólidos, o sea, las basuras municipales, ¿no es cierto? Que se generan en actualmente la isla Robinson Crusoe, una de las islas conformantes de nuestro queridísimo archipiélago Juan Fernández. Ya, entonces, bueno, aquí vamos respondiendo todas las inquietudes. Y
María Cristina, ¿cómo llegaste a esto de hacer una investigación sobre los residuos sólidos?
La verdad, todo se inició en un viaje que hice a la isla. Ya esto lo hice hace más o menos un año por un proyecto corto, un proyecto de emprendimiento local. Bueno, estuve trabajando ahí haciendo unas asesorías y por estas casualidades de la vida tuve que quedarme en la isla porque no tenía cómo retornar. Ya, bueno,
qué pena.
Sí, fue terrible. Ah, sí. La verdad es que la forma de poder llegar a la isla es a través de mar o vía aérea. Ya, la vía marítima es bien complicada. Ya, uno se va en barcaza, demora más o menos 37 horas, es una transformación, es como un renacimiento volver a llegar a esa isla, quiero decir. Y nada, pues chiquillo, es realmente increíble llegar a este paraíso. Cabe mencionar que estamos a 170 kilómetros más o menos de esta isla y que claramente ahí también hay una población aproximada de unas 800 personas que generan basura y que necesitamos, ¿no es cierto?, darles el apoyo y todas las asesorías para que esto se pueda hacer de forma sustentable, ¿no es cierto? Así es que viví un mes en la isla con una familia y me di cuenta de una de las problemáticas ambientales y actuales que tienen allá la gente. Es que lamentablemente el manejo de los residuos que se realiza por parte de la municipalidad de Juan Fernández no se realiza de forma adecuada, ya no lo hacen siguiendo la legislación actualmente vigente con respecto a lo que se debe hacer con un residuo municipal. Lamentablemente, o sea, ellos cumplen con el transporte, cumplen con la recolección de sus residuos, pero lo que está fallando en este minuto es el manejo del microbasural que tienen actualmente en su poblado, en el poblado San Juan Bautista. Entonces, hay diferentes factores que amenazan a la salud de la población y al medio ambiente del sector y que claramente necesitan una respuesta y una solución inmediata de parte de los profesionales y de los encargados públicos, que es a quienes les corresponde legalmente el manejo de la basura, que es a la municipalidad, ¿ya?
Oye, María Cristina, se me fue antes de saber, ¿de qué universidad estudiaste?
En La Valpo.
La Valpo. Oye, y bueno, en este mes que estuviste en el archipiélago, igual, claro, uno puede decir es responsabilidad de las autoridades, pero también hay un asunto de, no sé, de como un poco de aislamiento que se provoca de como desde el gobierno central hacia el gobierno local, que en este caso sería como el municipio, que también no permite tener las condiciones necesarias como de tratamiento de residuos, no solamente el tratamiento de residuos, sino que también instalaciones de salud, instalaciones educacionales, o sea, hay todo un cuento que tiene que más allá de ver de la buena gestión que haga el gobierno local, ¿o no?
Mira, eso está en un punto súper cierto, en realidad. Antes de ayer, fíjate, estaba leyendo las noticias de que recién para finales del año 2014 van a tener finalizado el establecimiento educacional que tiene prometido el Ministerio de Educación en el poblado. Mira, yo fui para allá y están los cabros estudiando de una manera igual, pucha, súper sacrificado, con CONAF al lado de sus estructuras ahí. Pero, chuta, o sea, uno dice, después del terremoto debería haber un plan de reconstrucción un poco más ágil. Yo, de acuerdo a lo que tengo entendido, existe actividades y esfuerzo de parte de las autoridades municipales y regionales, pero la lata es que no se concretiza. Entonces, pucha, yo yo de verdad hago un llamado a las autoridades regionales, nacionales y comunales a que puta se pongan las pilas, porque ¿cómo es posible que después, imagínate, 2-3 años demorándose en realizar un proyecto educacional? ¿Para qué hablar de las basuras? No sé. Mira, igualmente hay que valorar, por ejemplo, que se van a doblar el transporte aéreo a la isla, porque ahora van a habilitar, de acuerdo a lo que tengo entendido, un aeropuerto, el aeropuerto de Viña del Mar, va a habilitar unas avionetas para realizar viajes semanales a la isla. Pero tampoco cada uno va poniendo lo que se puede y ojalá esos esfuerzos sean más concretos. Más.
Oye, pero justamente lo que tú dices no es menor a la hora del tema que tú investigaste, que tiene que ver con los residuos sólidos y líquidos, bueno, basura en general. Que tiene que ver que mientras más flujo de gente, mientras más cantidad de gente hay en una localidad, un territorio sumamente delimitado, o sea, una isla, más complejidad se hace el poder hacer el tratamiento necesario de este residuo.
¿Sabes qué? Yo creo que de acuerdo completamente contigo, estoy con toda la idea, pero en realidad uno tiene que empezar a analizar cuáles son las fortalezas y las amenazas de tener este tipo de situación. Estamos hablando de una isla completamente súper, con una conectividad súper difícil, ya, donde tenemos residuos que se generan, más o menos de estos residuos, cabe destacar de que yo hice una investigación al tratamiento de la fracción orgánica de los residuos de las casas, ya. Entonces realicé una propuesta para hacer un compostaje municipal, grupal, de todas estas habitaciones para poder trasladar de forma seleccionada estos residuos y llevarlos a un lugar para poder realizar un tratamiento y adquirir de este tratamiento un compost, que el compost es un elemento nutritivo que sirve como abono y que nos permitiría de esa misma manera poder cerrar el ciclo. Porque con este abono, ¿qué es lo que queremos lograr? Con esta propuesta, lo que quiero lograr es un tratamiento para poder realizar huertas comunales y así poder entregarle a la gente uno de los elementos que ellos más necesitan, el recurso de los vegetales. Ya, porque, bueno, les cuento, chiquillos, que acá en la isla hay un buque mensual ya que se encarga de abastecer a la isla con diferentes recursos. Entonces, este buque mensual, imagínense ustedes de que, no sé, al pueblo llega una vez al mes las verduras, las frutas. Entonces llegan, para empezar, llegan pencas, llegan medias descompuestas y ya a la semana la alimentación y los hábitos, todo se va transformando y la gente y los hábitos de la gente se encargan de adaptarse a estas condiciones, ¿no es cierto? Entonces, el poder ayudar a que el 60% de los residuos actuales que genera la isla, que corresponden a materia orgánica, o sea, a restos de vegetales, ya de marisco, etcétera, se le pueda realizar un tratamiento que permita de esta forma poder obtener un producto compost, que ese mismo compost pueda volver a su ciclo generando alimentos que la gente necesita, es como la idea de crear un ambiente sustentable que claramente también necesita el hecho de tener este pueblo que es condición insular oceánico, ¿ya? Entonces, bueno, les cuento que el archipiélago está compuesto por tres islas, ¿ya? Una muy chiquitita que se llama Santa Clara, otra ya un poco más grande que se llama Alejandro Selkirk, y la tercera es donde está el asentamiento permanente del poblado San Juan Bautista, y esta es Robinson Crusoe, ¿ya? Entonces estas tres islas conforman el archipiélago, que está a 600, bien lejos, pertenece a la quinta región, está a 600 kilómetros de acá, y que tenemos que darles una propuesta al tratamiento de sus residuos para poder así disminuir, minimizar los impactos al medio ambiente y a la gente que está sufriendo las consecuencias de la mala gestión de estas basuras.
María Cristina, hay hartos temas que vamos a tener que seguir conversando y profundizando. Uno de ellos es, por ejemplo, el porcentaje de basura orgánica que se genera. Más o menos también va a ser el mismo porcentaje que se genera en cada uno de los hogares. La mayoría de los residuos orgánicos sale de las casas, de los consumos que cada uno hace. ¿Cuál es el porcentaje de disminución al cual nos estaríamos refiriendo? Todo esto es un 60%. Más o menos estaríamos hablando de un porcentaje de basura menos que sería como la intención de tu de este compostaje. ¿Cómo se hace un compostaje municipal? ¿Cuál es la gestión a la cual tú lo propusiste a la municipalidad? Hay otros temas que vamos a profundizar. ¿Podemos escuchar una música?
Sí, me surgieron hartas dudas también que los dejaremos para el siguiente bloque. Seguimos con bandas locales. Ahora nos vamos con los 8 bolas. Tengo entendido que están en 6, pero vuelven a ser 8 pronto. El tema se llama Lautaro Rock and Roll. Estás escuchando Radio Placeres con nuestra querida corresponsal en Juan Fernández.
Desde pequeño Lautaro vivió un gran ritmo en sus pies. La madre tierra un don le brindó y Lautaro a su gente enseñó. Un ritmo llamado rock and roll que Galvarino entusiasta aplaudió. En toda la región se bailó y Lautaro a Brooklyn llegó. Con su gente él bailó y este rock and roll cantó. Lautaro rock and roll, Lautaro rock and roll, Lautaro rock and roll, Lautaro rock and roll. Por mucho tiempo los mapuches bailaron, pero una vez los tipos ganos llegaron, los españoles no quisieron bailar, muchos mapuches se pusieron a matar. Por mucho tiempo los mapuches bailaron, pero una vez los tipos ganos llegaron, los conquistadores no quisieron bailar, muchos mapuches se pusieron a matar. Ellos le quitaron su ilusión, para no olvidarlo cantamos la canción. Lautaro rock and roll, Lautaro rock and roll.
Toilet is cleaner than nearly a billion people.
Es más limpia que el agua que bebe cerca de un billón de personas.
El agua en tu baño
es más limpia que el agua de
water
un billón de personas.
Is cleaner than nearly a billion people have to drink.
Es más limpia que el agua que bebe cerca de un billón de personas.
El agua en tu baño
es más limpia que el agua que bebe cerca de un billón de personas.
Entonces, si piensas global, actúa local. Un consejo de aire puro en Radio Placeres, 87.7 FM.
Si la ley Lafkenche reconoce a nuestras comunidades el uso pesquero de los espacios costeros, ¿por qué ahora se nos niega el acceso a cuotas de pesca? ¡Basta de juegos! Los derechos se respetan. Mapuche Lafkenche, súmate a la defensa del mar.
La entrevista de la semana en Radio Placeres.
Al
será el aire puro.
Volvemos en este aire puro número 249. Le mandamos un afectuoso saludo y cariñoso abrazo a Manu y a Lorenzo, que nos están escuchando por el 87.7. También aprovechamos de saludar a Lore, que nunca deja de escucharnos, a Chapa, que nos escucha a veces, a Peira, que todavía no se va, así que todavía podemos hacerle otra despedida, y a José, que ya le vemos las lágrimas saliendo porque se va a Peira. Y también un especial saludo a Maca y Amapola, que nos están escuchando a través del internet.
Que nos escuchan en el internet, gracias. Pero no, siempre nos escuchan. La Maca y la Amapola son unas fervientes radioescuchas de aire puro. También le mandamos un saludo a la Sandra. Les mandamos un saludo al Benjamín también, que acompaña a la Lore ahí en los labores de la huerta y cuidando el romero
juntoso. Una bala en el tacataca, Benja.
Sí, el Benja, una máquina ahí. Oye, Josu, recordar que estamos saliendo a través de Radio Encuentro, de Radio Conciencia, de Radio Juan Gómez Milla
y la Radio Popular Nueva Aurora.
De Radio Popular Nueva Aurora. Un abrazo también a todos los que luchan, a todos los que hacen radio popular y comunitaria. Y seguimos acá con María Cristina, nuestra entrevistada.
De la Universidad de Valparaíso.
Ingeniero medioambiental de la Universidad de Valparaíso, que nos está... Sí, si ya es ingeniero ambiental, si ya se tiene que comprar...
¿Egresado o titulada?
Egresada.
En proceso de titulación, ya, muy bien.
En proceso de título, y precisamente de eso nos está conversando, de su proceso de título. Sí, pues de su tesis, de su investigación, que hizo Juan Fernández, sí. Y quedamos ahí, quedamos en la conversa, en el capítulo anterior, ¿no? Antes de este tema musical, quedamos conversando del porcentaje de basura, más o menos, que tú lograste diagnosticar en tu investigación, y más o menos a cuál porcentaje tú estarías apuntando a esta medida de mitigación o control de basura, que sería el caso de las basuras orgánicas.
Sí, mira, te puedo contar de que con respecto a ese tema, hubo una investigación de parte de dos estudiantes que realizaron su tesis en la Chile. Ya ellos hicieron una caracterización de los residuos sólidos de la isla, del poblado San Juan Bautista, pero estamos hablando del año 2004, ¿ya? Entonces, ¿qué se hizo? O sea, ¿qué es lo que hice yo en mi tesis? De acuerdo a un crecimiento, estimando un crecimiento poblacional y un crecimiento también de las actividades no domiciliarias.
¿Ha habido un crecimiento desde el 2004 poblacional?
Mira, tengo solamente los datos de la INE, del INE, del último censo del año 2002, ¿ya?
Si le vamos a creer a los datos del INE, ¡puta! Vamos a tener que llamar a observadores internacionales y ahí todo un cuento.
Van a decir, están todos felices.
Claro. Pero, pucha, la lata es que en realidad se trabaja con esos datos formales, ¿ya? Sí, se estima aproximadamente el año 2002 habían 600 habitantes,
600. ¿Sí? Pueblo chico.
Es súper chiquitito, ¿ya? Y ahora se estima aproximadamente unos 800 habitantes.
¿Ya? ¿No? Ah, muy bien.
Ahora, estos habitantes...
Hay más cahuines ahora.
Sí, más cahuines. Más cahuín, y bueno, hay todo un tema también con el maremoto,
¿sí?
Con la pérdida de vidas de ahí de la gente de la isla, de extranjeros. Y que, bueno, esta ola hizo de que gran parte del área del poblado fuera completamente destrozado ya por esta energía marina. Entonces, gran parte también de la gente que estaba asentada en esta área tuvo que trasladarse a zonas más altas de la isla, ¿ya? Ahora, justamente, tenemos que estas zonas más altas están justo al lado de este vertedero ilegal que les mencionaba yo anteriormente. Entonces, por ejemplo, a mí me tocó el mes que, como les comentaba, el mes que estuve alojando y viviendo y experimentando allá en la isla, me tocó ver y descubrir de que había un problema con las basuras, ¿no es cierto? De que las basuras simplemente las llevan a un sector donde las queman, las entierran, y todos los olores sin ningún tipo de protección, de ningún tipo, ¿no es cierto? Entonces todos los olores y los gases tóxicos que se emanan de esta combustión son inhalados por personas que están próximas a este vertedero y por las mismas personas que están haciendo la combustión. Entonces es una cuestión re
compleja, ¿no?
Y peligrosa. Está peligrosa para la gente.
Oye, María Cristina, de eso mismo también, porque, no sé, pues nosotros vemos que en Juan Fernández, tal vez me equivoque, tú estuviste allá, no hay fábricas, no hay como residuos químicos, industriales, no existe la industria, digamos, como la podemos ver, no sé, en Curauma, por acá, en los alrededores, no tenemos una Corpora Tres Montes, pero también llegan en este buque del que conversábamos, llegan productos, que no son indómitos, sino que se exportan hacia la isla, que tienen que ver también como con vidrios, tetra pak, un montón de otras basuras que no son propiamente de la zona, y también residuos de la misma actividad productiva de allá, que me imagino que tiene que guardar relación como con la pesca y otras situaciones. ¿Cuál es más o menos la clasificación que tú haces de las basuras de la
isla? En general, te puedo comentar de que los residuos de allá de la isla los podemos caracterizar de diferentes maneras, ¿ya? Entonces, una de las formas más ordenadas, de acuerdo a los residuos que se generan y que tenemos allá en la isla, tenemos los residuos orgánicos, que corresponden más o menos a un 60% de los residuos totales. Y luego de eso, claro, residuos inorgánicos como vidrio, papel, tetra pak, pero más allá de residuos industriales no hay, porque las actividades productivas del sector son actividades pesqueras, son actividades artesanales. Entonces, de forma general, claro, podemos mencionar más o menos ese es el comportamiento de la generación de residuos del sector.
Una pregunta antes, mejor dicho. Conociendo a la gente, ¿viste en ellos conciencia de reciclaje, conciencia de reutilización?
Sí. De
todas. ¿Están informados, educados?
Sabéis que hay una cuestión re interesante. Hay un esfuerzo y hay como una intención innata, ¿cachai? Que yo creo que acá igual se pierde. Los cabros allá y las familias realizan separación en origen de sus residuos. Ellos, por ejemplo, separan los residuos orgánicos del resto de los residuos.
Yeah.
Y a estos residuos orgánicos los entierran, ya los ponen en un tambor, por ejemplo, y los revuelven y le echan un poquito de hacer. O sea, ellos realizan igualmente en sus casas, de algunas experiencias que yo alcancé a conocer, no puedo decir de todas las familias, pero a mí me tocó conocer de personas que realizan compostaje, y hasta el hombre y cultura se están por ahí repartiendo algunos gusanitos, ahí seña fétida, ¿no es cierto?
Sí, no, me presta un gusano.
Sí, así tal cual. Su lombricultura y para sacar humus, po.
Claro.
Entonces, no, la iniciativa está. De hecho, también hay encuestas con respecto a eso. Hay encuestas que dicen que hay como un 95% de las personas está dispuesta a hacer un manejo de los residuos en sus casas y a que tiene que, o sea, hay una conciencia ambiental.
Claro, aquí se pierde. Si me ensucia la casa, me voy un kilómetro lejos, allá no.
Eso, claro, y uno se preocupa de la casa para adentro nomás y, bueno.
Es cierto eso, qué terrible.
Sí, bueno, también cabe mencionar que esta isla, ya, y todo este archipiélago, tiene un valor ecológico importantísimo, súper, súper importante. ¿Por qué? Les voy a contar. Para empezar, es un parque nacional, ¿ya?
La isla entera.
El archipiélago entero es un parque nacional y también es, de acuerdo al UNESCO, está designado como una reserva mundial de la biosfera, ¿ya? Entonces, está considerado también el segundo lugar de todo el mundo que tiene la mayor cantidad de especies endémicas por superficie. Entonces, de verdad, chiquillo, es una cuestión de verdad re interesante, ¿eh?
¿Qué significa eso de la mayor cantidad de especies endémicas?
¿Endémicas?
O sea, porque, por favor...
Como a pandémico.
No, mira, endémico en realidad se refiere a aquella especie, aquella árbol o animalito, ¿no es cierto?, que está en un lugar y que solamente vive en ese lugar. O sea, nosotros no lo podemos encontrar en otro lugar del mundo.
Como la Radio Placeres en Valparaíso.
Por ejemplo, completamente endémico. La
endémica Placeres.
La endémica. Nosotros claro. Sí que somos pandémicos.
Bueno, entonces, claro, la segunda, tenemos muchas especies endémicas, entonces ahí está CONAF, con
todo el manejo de sus especies, que plantan árbol por aquí, que tienen problemas con la murta, con la zarzamora, que tenemos el picaflor de Juan Fernández, que también tiene problemas porque está en peligro de extinción. Entonces, ¿sabían ustedes que en la isla no hay pulgas? ¿No? ¿No hay piojos? ¿En serio?
Sí, en serio.
¿Y por qué no pasas?
Porque no ha llegado.
Vamos a dejar a estos tamborileros de los mil tambores por acá, no, no vamos a dejar que se vayan para allá. Así es que no, hay que proteger a la isla, hay que proteger a todo lo que entre, a todo lo... cualquier contacto del exterior, tenemos que protegerlos para que los chiquillos sigan bien abajo.
Oye, María Cristina, el respecto de esto del... porque, no sé, me recuerdo de hace unos meses atrás, bastantes meses ya, como en junio si no me equivoco, entrevistamos a unos chicos que estuvieron haciendo un proyecto documental en Punta Choro, que también es una reserva, que también está a cargo de la CONAF, y justamente uno de los temas que ellos nos conversaron en esa oportunidad fue el tema de la basura, y justamente como lo que te decía, de mayor flujo de personas, mayor cantidad de basura, y también de distintas maneras también más contaminación. Al final, que haya más flujo de barcos, que haya más flujo de vehículos y que haya más flujo de aviones, también va generando ciertas condiciones que no permiten el cuidado necesario, por ejemplo, de este picaflor que está en peligro de extinción o de otras especies. Acá la CONAF igual tenía un, por lo menos en ese lugar, en Punta Choros, tenía como, era como la única autoridad que había en el lugar. O sea, no había policía, no había bomberos, no había alcalde, no había ni una cosa, sino que la autoridad era la CONAF. Sin embargo, la posición que tenía la CONAF también era súper precaria, y lo comprobamos también en otra entrevista que tuvimos con un caballero que trabajaba en la CONAF, que las condiciones son súper precarias para el cuidado de los lugares que tienen asignados. ¿Cómo lo viste tú allá en esa situación?
Mira, en realidad igual me tocó ir a visitar a CONAF, y constantemente hay un esfuerzo de investigación ya de parte de organismos internacionales. Ya, yo creo que, como no suele pasar en Chile, o sea, desde afuera se le valora más que desde adentro. Entonces, ecológicamente, como les mencionaba, existe un gran valor de este sector, y hay grandes esfuerzos de organizaciones no gubernamentales, pero que están haciendo constantemente investigación, pero desde el área científica, ¿ya? O sea, lo que a mí me llamó la atención es que... recordemos que hay un poblado ahí también. Entonces, la isla en sí es una reserva, es un parque, y tiene un área desafectada como parque, que es donde está la ubicación de todo este poblado, y de ahí uno camina un poco más hacia arriba y empieza el parque, con toda su protección, pero de la gestión y del manejo de los residuos y de otras problemáticas, bueno, eso estaría a cargo de otro tipo de organismos, ¿no es cierto? Municipales.
Bueno, y en ese sentido tú también hiciste una propuesta a la municipalidad que tiene que ver con esto del compostaje, tiene que ver con generar un huerto, como, digamos, de alguna manera comunitario. ¿Cómo tú vislumbraste lo que nos conversabas recién, así como, porque esto ya no es a nivel, digamos, como tú nos decías, de algunos vecinos que se prestan lombrices, sino que esto ya habla de, como de un plan de desarrollo comunal también?
La verdad es que todavía esta tesis, como ustedes comentaban, está recién saliendo al horno. Yo ayer recién entregué mi empaste. ¡Yahoo!
Y felicidades, de felicidades.
Y bueno, todavía no me he contactado directamente con la municipalidad ni con las autoridades para contarles sobre mi proyecto. Obviamente que espero hacerlo, pero también debería prontamente existir la generación de un departamento de medio ambiente dentro de la municipalidad, un departamento que aún no existe, ¿ya? Y se supone que dentro de las responsabilidades de este departamento estaría una de ellas la gestión de los residuos sólidos, la educación ambiental con las personas, el trabajo comunitario, no sé, poder ver el tema de las plagas, los ratones, hay harto ratón. Hay ratones de la isla y ratones introducidos, ¿ya? Y son re chistosos porque se roban los huevos, y como uno se roba un huevo y lo abraza con la guata, y llega otro y lo tira con la cola. Y entonces se va robando los huevos de los pajaritos.
Oye, pero de todas maneras hay una propuesta ahí que tú, aunque todavía no hayas presentado, hay una propuesta que tú estás haciendo. O sea, ¿cómo, sí, más o menos? Háblanos simplemente de lo que tiene que ver, todavía no pasemos a lo que es el huerto, sino que tiene que ver con con el compostaje. ¿Cómo es tu propuesta de compostaje para la comuna de Juan Fernández?
Claro, mira, dentro de mi tesis, y después igualmente yo les puedo dar un contacto si es que quisieran tener acceso a ella, desarrollé un elemento que se refiere como a los elementos funcionales de este sistema de gestión integral, ¿ya? Entonces estos elementos constituyen diferentes fases. La primera fase sería una recolección de los residuos en las casas, pero de forma ya seleccionada. O sea, la persona en su casa y en su propio hogar va a tener tres tipos de basureros. Ah, porque sabes que antes de comenzar, en realidad, perdón, antes de contarles un poco sobre este proyecto de tesis, debo mencionar que hay una iniciativa que ya está en funcionamiento que se refiere a un punto de reciclaje, un punto triciclo del punto Joaquín Arnold Reyes, ¿ya? Este punto de reciclaje se instauró desde marzo de este presente año y tiene como finalidad hacer el reciclaje de 20 tipos de elementos inorgánicos, ya, que se generan ahí en la isla. Estos elementos serían transportados mediante barcaza hasta el continente y para poder acá en el continente distribuirlos en sus centros.
¿Qué tipos de basura nos referiríamos? Más o menos.
Cartón, vidrio, papel, pilas, bueno, hay muchísimo, y cada uno con sus propias clasificaciones.
Claro.
Entonces, en realidad no se puede saber si es que esto está funcionando porque recién en marzo empezó, entonces como que todavía no se le puede hacer un diagnóstico. Igualmente yo he conversado con gente de la isla y me dicen que están repletos, ¿no? Ahí los contenedores, que hasta cuándo, que por favor que se los lleven, ¿cachai? Porque la gente tiene iniciativa y hay una conciencia y quiere y tiene toda la disposición para que esta cuestión funcione.
Claro.
Entonces, tampoco se va creciendo. Entonces, ¿qué es lo que quería contarles? Que junto con este centro de reciclaje triciclos, más el compostaje, solo quedaría un 10% de los residuos, que sería, como 10% de los residuos tendría que ver que alguna alternativa para poder tratarlo.
Súper bueno. Cuestión,
pero ya no es nada, pues imagínate.
Un 10%, o sea, estamos reduciendo considerablemente la cantidad del volumen de basura.
Claro, hablando de un poblado chiquitito.
Claro. Así que, bueno, tú me decías que habrían tres contenedores de basura diferenciados.
Exacto. Entonces, en un contenedor la gente pondría sus residuos orgánicos, ya, en el otro contenedor los residuos inorgánicos para luego ir a depositarlos a este centro de reciclaje triciclos, y en el tercero los residuos que no clasifican dentro de las primeras dos categorías.
Ya.
Entonces, luego, con esta clasificación en origen, la idea sería transportar los residuos que no clasifican, que es muy poquitito, junto con los residuos orgánicos, a un centro, un lugar de disposición, de tratamiento, perdón, final, ¿ya? Un lugar en conjunto de todo el área municipal, comunal. Bueno, en este lugar ingresarían los residuos transportados con un sistema como... Es como un carrito, porque actualmente, ¿saben cómo se recolectan los residuos en la isla? Con carretillas.
Con carretillas.
Cuatro o cinco personas con carretilla van a buscar los residuos todos los días.
No hay camiones de basura.
No hay camiones de basura, no hay camioneta basura. O sea, los caballeros ahí tienen la columna
hecha polvo.
Hecha polvo. Y o tremendamente, con mucho músculo, porque en realidad imagínate transportar todos los días con carretilla, polvo. Es trabajo.
Bueno, harto.
Entonces, y estuve investigando sobre una nueva forma de transportar los residuos, y existe, de hecho, un carrito de unos diseñadores de la Diego Portales, que en el año como 90 y tanto, ellos diseñaron una forma de transportar los residuos, pero súper dinámico, como que se adapta a la fisiología humana, entonces, y también lo pueden transportar de forma diferenciada, entonces transportarían los residuos de esta manera. Luego llegarían a un centro, un centro de tratamiento, y en este centro se pesan los residuos, ya, con una balanza, para poder ver después la eficiencia del tratamiento, y se pesan los residuos y se realizan pilas de compostaje, ya. En mi tesis yo realicé la investigación de cuál es la técnica de compostaje, porque existen varias técnicas, pero cuál es la mejor técnica que se adapta a las necesidades y las condiciones propias de la isla. Mi resultado fue que la técnica que mejor se adapta es la técnica de compostaje con pila, con volteo periódico. Ya, entonces las pilas se van llenando de los residuos y mediante una máquina que es una chipeadora se van moliendo, se van picando en pequeños trozos, y se les va revolviendo periódicamente, claro. Y se van.
Una descomposición aeróbica.
Es una descomposición aeróbica, exactamente.
Muy bien. Sí, no sé, algo aprendió en todo esto.
Muy bien.
Oye, bueno, Juan Fernández, tampoco parece que tampoco somos nosotros los que les vamos a ir a enseñar de cómo reciclar, sino que tienen bastante ya tema avanzado en eso. Les queda por avanzar, pero tampoco fueron descubiertos ni tampoco les vamos a ir a enseñar a mostrar la olla con monedas de oro, parece que sí, lo tienen bastante claro. Así como también pasó acá en el continente, en Latinoamérica, tampoco fuimos descubiertos. Tampoco nos vinieron a mostrar la olla con monedas de oro, sino que nos vinieron a quitar precisamente nuestra riqueza. Y de eso también se trata toda esta música que hemos estado poniendo en Aire Puro y vamos a seguir poniendo, porque es un saludo a la resistencia latinoamericana, es un saludo a los pueblos que luchan, a los pueblos que reciclan, a los pueblos que persisten con una manera de vivir armónica con el medio ambiente, con la madre naturaleza, con la tierra. Así que
seguimos demostrando el repudio a los conquistadores, como dijo la canción de los Jaivas, letra de Pablo Neruda, buscando montañas de oro que el indio nunca buscó.
Así es.
Que nos vamos con una canción que celebra este mes nefasto. No, nunca más. Los Fabulosos Cadillacs, quinto centenario, que ahora debería llamarse quinto centenario más segunda década. Han pasado 20 años desde el quinto centenario. No hay nada que celebrar, como dice Vicentico. Estás escuchando Radio Placeres 87.7 FM. Saludo muy cariñoso y agradecimiento de mi parte a Don Diablo.
Thank you. La libertad de expresión es un derecho de toda la humanidad y garantizada por la Constitución chilena. La libertad de información, de opinión y de credo son los tres componentes de la libertad de expresión.
Existen leyes y normas menores que atentan contra estas libertades. Entre ellas está la Ley 20.433 sobre servicios de radiodifusión comunitaria ciudadana, aprobada para perjudicar a proyectos radiales de comunicación libre.
Esta norma impide la práctica acceder a organizaciones comunitarias, a diales y poder levantar una radio. Debido a los mecanismos de concurso, el gobierno dice que no hay espacio disponible y simultáneamente ejerce una persecución policial para bajarlas y permitir el dominio del espectro radioeléctrico por grandes empresas, cuando es un bien público, de todas las personas.
Transmitir en libertad es libertad de expresión. Es tu derecho, nunca un delito.
Madre de los hombres, fantasma de emperadores. Libertad mañana mía, libertad mañana mía.
Hay otra delincuencia que es la de cuello y corbata.
Los ascensores son una realidad.
Este es un problema de carácter estructural.
Y los estudiantes estén luchando.
Marchará y hará una olla común.
Ni Pinto ni Castro.
Si ninguna candidatura te prende, Radio Placeres te invita a quemar las urnas. Viernes 19 de octubre, Sindicato de Marineros y Auxiliares de Bahía. 22 horas, se abren las puertas. 22:30, lanzamiento del libro 1993 de Cristiano y proyección del documental Marighella. 23:30 horas, comienza el mambo. El hip hop de Rubén del Mar.
Musicalmente está casi todo hecho. Liricalmente no hay nada dicho.
La cumbia del puerto con Cabru Guacho.
Esta noche nos vamos de carrete. De seguro nos vamos a borrachar. De seguro nos vamos a borrachar.
The Reggae Dancehall Style de Arca Negra Sound System. Además de nuestros tradicionales DJ Yo No Presto el Voto.
Fue una de las elecciones del día 28 de octubre.
DJ Litio.
Alex Yermo, el dictador Augusto Pinochet y hermano del ministro de Minería.
DJ Radios Comunitarias Libres.
Hay un monitoreo constante contra las organizaciones que son pensantes, que tienen un discurso totalmente distinto al discurso alienante del gobierno y los demás medios de comunicación.
DJ Libertad a los presos políticos mapuche. Preventas, 1.000 pesos, prontamente en Bazar Puta Madre, Bar El Canario, Restaurante El Pimentón, Tienda Psicoactivo. En la puerta el día del evento, 2.000 pesos. Local de Rebelión, Sindicato de Marineros y Auxiliares de Bahía, Blanco 72, pleno barrio puerto de Valparaíso.
En Chile no hay presos políticos mapuches.
A quemar las urnas, viernes 19 de octubre.
La entrevista de la semana en Radio Placeres.
¿Dónde será el aire puro?
Bájale un cambio, che, que partiste como avión ahí, ya está ahí arriba el avión, un camino Juan Fernández.
Está como Usain Bolt partiendo primero.
Claro, y un tiburón. Oye, hay un saludo especial que tenemos que dar porque son como 520 años de invasión y son como 50 años. No, un abrazo fraterno, cariñoso.
Esposo.
Y cargado de energías para seguir luchando. A un compañero. Ay, voy a llorar. Diablito, un
Diablito. 2 años torturando alma.
Claro. Diablito ahí la lleva. Harta fuerza, feliz cumpleaños, un saludo aire puriano y placerino para el Diablo.
Terminamos de transmitir y te vamos a hacer el manteo.
Te amo, te estamos funando también, así que todos los que nos estén escuchando pueden empezar a llamar descontrolada y descontroladamente, sí, sin criterio alguno, al diablo para felicitarlo por su cumpleaños.
Lo bueno es que en la torta no habrán velas, sino otras cosas con la misma forma prendidas.
Esperemos que siga. No esperamos menos en su cumpleaños. Oye, seguimos en esta última parte de la entrevista. Estamos con María Cristina, estudiante de Ingeniería Ambiental de la UBA. Pretitulada, en camino A. Ahí me da nerviosa, parece, con el futuro incierto que se le viene después de defender su tesis. Pero estábamos conversando, ya habíamos conversado de lo, como de todo lo que es llegar a Juan Fernández, descubrir cómo se da la relación con la gente, cuál es su comportamiento, digamos, en relación a la basura, cuál es tu propuesta de compostaje para la localidad, y también había una segunda parte que tenía que ver con qué hacer después de compostar. También en relación a esta problemática que tú veías, que las verduras se llevan del continente hacia el archipiélago y que claramente no tienen una duración de un mes, que es lo que se demora en volver ese barco a abastecer nuevamente a la isla.
No llega a la mejor calidad.
Exacto, eso es lo que pasa. Entonces, bueno, después de más o menos son unos 6 meses de este proceso, de que se inicia el proceso de con una pila de compostaje, ¿qué es lo que obtenemos? Este abono orgánico llamado compost, que podemos utilizarlo para huertas comunales o particulares, ¿ya? Entonces, tendríamos una pequeña generación de nuestro abono donde las personas podrían ir. Mi propuesta es claramente que las personas puedan sacar el compost de forma gratuita, ya no comercializarlo, y al mismo tiempo para que ellos puedan tener sus huertas particulares en sus hogares o familiares, qué sé yo, y al mismo tiempo también tener huertas comunales. Ya, entonces la idea es que de forma participativa se creen nuevos puestos de trabajo y donde puedan haber una serie de invernaderos y de huertas que permitan poder generar los vegetales que la gente necesita, ya de forma continua, autosustentable, independiente del continente y de qué es lo que esté pasando por acá también, que es la idea para ellos. ¿Ya?
Hablando de continente, durante la canción estábamos hablando de otros continentes que vienen a meter mano, sobre todo los orientales. ¿Tienes que decir algo al respecto?
Sí, bueno, ya que estamos acá, Radio Placeres. Bueno, claro, sí, al choque. Bueno, hay que comentar una cuestión re importante. Existen iniciativas asiáticas que de forma ilegal irrumpen en el área marítima de Juan Fernández y de todo el archipiélago, y donde de forma irracional y descarada llegan y arrasan con todos nuestros recursos y los recursos de la gente de allá, ¿ya? Sin ningún criterio, de forma desconsiderada, van, llegan y arrasan con todo el hábitat marina, sin importarles nada, absolutamente nada, porque allá en Juan Fernández hay normativas y hay una forma ordenada donde la gente va respetando la naturaleza, entendiendo los ciclos del lugar. Entonces ellos saben cuánto pueden sacar de los recursos de langostas, de la breca y diferentes peces.
La breca, ¿alguien ha escuchado la breca? Primera vez que lo escucho.
¿Cuál es el otro? No me acuerdo.
Deben ser parientes de las salmoneras del sur, estos orientales.
Sí, por favor.
El fondo marino ahí, arrasado.
Claro, y he escuchado comentarios de barcas ilegales que van allá a irrumpir y a sacar y a extraerse de forma desproporcionada los recursos de forma ilegal, más. Así nomás.
¿Alguna última pregunta que hemos dejado en el tintero?
Sí, o sea, para ir cerrando ya también esta entrevista, tiene, bueno, antes de dejar el contacto y todo, a mí me parece súper importante que un poco des tu experiencia, digamos, hay un montón de gente o compañeros, amigos que están en proceso o pensando ya qué hacer de sus tesis y cómo hacer o trabajar una tesis que no sea que sirva de apoyo a una comunidad en particular, que sirva de material para trabajar luego, digamos, como una propuesta contrahegemónica a lo que se está llevando. cualquier caso tu propuesta, digamos una tesis participativa y comprometida con determinado lugar. Situación que muchas veces no se da en todos los estudiantes. ¿Cómo llegáis tú a esta reflexión de decir si en realidad mi tesis tiene que ser un aporte y no puede ser simplemente algo que quede archivado en una biblioteca
universitaria? Bueno, exactamente, yo creo que eso parte por una iniciativa, y yo hago un llamado a todos los compañeros que quieran realizar un trabajo, cualquiera sea esto, o sea, puede ser universitario o de cualquier ámbito, de cualquier índole, pero lo importante es tener como norte la colaboración, o sea, la participación, y crear del trabajo que de verdad se puedan obtener frutos. Y que sea un aporte concreto, real, y escuchando a las personas, escuchando a qué es lo que se necesita, ya. Y por ejemplo, bueno, en mi caso me tocó vivenciar ahí en Juan Fernández un problema, fui y volví y dije, okay, acá hay que trabajar en algo, así es que este trabajo está dirigido a todos los seres de Juan Fernández, a la gente del pueblo de Juan Fernández, y a la Pachamama y al Plan Divino también. Sí.
Oye, María, hay también acá un asunto de cómo uno termina este proceso de tesis, que también genera distintas satisfacciones a la hora de decir si esto tiene una dedicación como la que tú dices a un determinado lugar, a la gente de ahí, a toda la naturaleza del lugar, que genera sin duda satisfacciones distintas a la hora de decir, no sé, que esto fue una investigación nomás que yo sé que no va a tener más perspectiva. ¿Cómo
quedas
tú después de terminar esta tesis?
Hinchadísima, pues, hinchada, sí. Feliz, porque me doy cuenta de que de verdad este trabajo puede dar un lindo fruto, y que de verdad puede servir a la gente, puede servir a la problemática actual, a tanto desde el punto de vista social como ecológico, que va a tener un valor, si es que es posible poder aplicarlo, que eso espero, un valor concreto y bien alto en estos dos niveles que yo les comentaba. Entonces, en realidad, igual ahora contenta, es como una guagua. Yo siento que Didi, tengo un bebé que ahora tengo que dejarlo ir, tal cual. Así es que feliz de haber terminado, contenta de no tener que volver a la universidad.
Qué bueno, oye.
Creo que alguna vez utilicé el término parto cuando terminé mi tesis.
Sí, esperamos que unos ¿cómo se dirían? Se mejoren. Hacen que se mejoren pronto también. Hay hartos ahí que tienen tanto ahí en proceso de parto que les ha salido más duro el asunto. Pero bueno, esperamos que luego den a luz. Así que. Nada, María Cristina, te agradecemos. Parto el elefante justamente. Así que, María Cristina, te agradecemos haber estado acá. No sé si tienes algunas palabras para despedirte a la gente que ha estado escuchando atentamente de esta entrevista.
Gracias por la paciencia. Y también, de verdad, quería dejarles mi contacto o algún medio donde, si es que quisieran tener acceso a este trabajo, les puedo dejar mi mail personal, que es mcristina.gatica@gmail.com. Y también, de acuerdo a lo que tengo entendido, van a subir también este trabajo al portal de Radio Placeres.
Al blog de Aire Puro, en realidad, airepurovalpo.blogspot.com.
Y aprovecho de decir el Twitter también, Aire Puro Valpo. ¿Y qué más tenemos aparte de Twitter?
Tenemos Facebook.
Tenemos página de Facebook. Aire Puro Valpo.
Es Facebook/Aire Puro Valpo.
Ah, excelente, estamos todos conectados.
Sí, tenemos una red virtual bien importante, y ahí vamos a estar difundiendo y compartiendo la tesis de la María Cristina y su trabajo de investigación en el archipiélago de Juan Fernández, el trabajo de residuos orgánicos en una localidad que está un poco marginada, pero que ahí tuvimos una buena motivación. A la María Cristina la tuvimos por allá haciendo una buena investigación y un esfuerzo grande por mejorar las condiciones de un lugar que está un poco alejado.
Sí, quedamos más informados que la gente está moviéndose ahí.
Muchísimas gracias, chiquillos, por entregar este espacio, por generar toda esta información y difundir las buenas iniciativas. Así que ánimo, gracias, energía. Vamos, arriba, con energía.
Sí, vamos con harta energía. Vamos a mandar saludos a la Carol, a la Lía, que mandan música siempre, a don Sergio también, que siempre está súper pendiente, y le mandamos un cariñoso abrazo con harta fuerza para que esta primavera y pronto verano se le transforme en buenas energías y en buena salud. Así que vamos con todo el ritmo de Caetano Veloso. Vamos a escuchar Leo Signo. Así que espero Signo. Bueno, es que a mí esto de la lengua me complica.
Juan Fernandense.
No, yo lo, estuve una semana en Argentina y no me puse a leer che, sino que empecé a leer todo tal cual.
Así. Ah, yo veo un video de Capullote y ya se me pega. No. Salieron nuevos videos, René.
Saludo a la gente, a la colonia de chilenos y porteños, que es bastante importante allá en Buenos Aires. Así que un saludo grande a los que andan.
Una última pregunta, que es meramente curiosidad mía. Así como acá hablamos del pan batido y la salida de cancha, Juan Fernández, ¿hay alguna palabra de allá, autóctona de allá, que acá no se use, en ninguna parte se usa?
A ver, mira, hay un sándwich que le llaman el vidriolazo.
muy bien.
Que es pan así, mucha palta y pescado, y es muy rico, de verdad.
Muy bien.
El vidriolazo.
Palta con pescado, mira tú. Vamos a preparar un vidriolazo entonces.
Eso.
Ya, muchas gracias, María Cristina.
Gracias a ustedes, chiquillos. Chao, chao.
Vamos con la música.
Sí, vamos con Caetano Veloso, hasta el 87.7 Radio Placeres. Escuchas Aire Puro.
Gosto muito de te ver, leãozinho, caminhando sob o sol. Gosto muito de você, leãozinho. Para desentristecer, leãozinho, o meu coração tão só. Basta eu encontrar você no caminho. Um filhote de leão, no raio da manhã, arrastando meu olhar como um imã. O meu coração é o sol, pai de toda cor. Quando ele lhe doura a pele ao léu. Gosto de te ver ao sol, leãozinho, de te ver entrar no mar. Tua pele, tua luz, tua juba. Gosto de ficar ao sol, leãozinho, de molhar minha juba, de estar perto de você e entrar no mar. Gosto muito de te ver, leãozinho, caminhando sob o sol. Gosto muito de você, leãozinho. Para desentristecer, leãozinho, o meu coração tão só. Basta eu encontrar você no caminho. Um filhote de leão, um raio da manhã, arrastando meu olhar como um imã. O meu coração é o sol, pai de toda cor. Quando ele lhe doura a pele ao léu. Gosto de te ver ao sol, leãozinho, de te ver entrar no mar. Tua pele, tua luz, tua juba. Gosto de ficar ao sol, leãozinho, de molhar minha juba, de estar perto de você e entrar no mar.
Hola, soy Alberto Blanco de la Red Conservacionista del Patrimonio Natural de Contulmo y estoy escuchando el programa Aire Puro de Radio Los Placeres de Valparaíso.
Oiga, señora, no tire la basura para abajo, po.
Somos gente pobre pero limpia.
En los cerros de Valparaíso, las organizaciones comunitarias están trabajando para erradicar microbasurales.
Si no ayudas a limpiar, no ayudes a ensuciar.
Ayúdanos a mantener limpias las quebradas. Organízate y limpia tu sector. Contáctate con los dirigentes de tu barrio.
Limpia tu barrio y tus hijos te lo agradecerán.
La tierra es una sola.
No la llenes de basura.
Recicla, pu.
Lleve 10 pachibutas por 100 pesos. Vitamina C de Pirona 100. Lleve 10 pachibutas por 100 pesos. Vitamina C de Pirona 100.
Ah, claro, la gente que escucha la radio Placeres, bueno, ya saben dónde estoy trabajando yo, aquí frente a la Plaza Victoria. Aquí vendo barcecurita, dipirona, vitamina C, la gotita y un montón de cosas.
Lleve
10 pachibutas
por 100 pesos. Vitamina C, dipirona 100.
Según tu punto de vista, yo soy el malo.
Décimo segundo Congreso de Estudiantes en torno a la psicología comunitaria. Contra institucionalidad, un quiebre desde la acción comunitaria. 2, 3 y 4 de noviembre. El Congreso busca construir un espacio de discusión y encuentro entre experiencias de organización colectiva. El quiebre desde la acción comunitaria se plantea como la fuga ante la incapacidad de las instituciones de responder ante los movimientos y necesidades sociales.
El Congreso consta de los siguientes ejes: interculturalidad, educación, género y disidencia, difusión y expresión comunitaria, medio ambiente, salud comunitaria, trabajo y precarización.
Invitamos a todos y todas las estudiantes, profesionales, organizaciones sociales, colectivos artísticos y políticos a participar de este encuentro. Para más información, xiicongresocomunitaria.blogspot.com o encuéntranos en Facebook, XII Congreso Comunitario.
Somos un movimiento que se organiza frente a múltiples problemáticas laborales de los trabajadores y trabajadoras del área social.
Ya que el Estado no es capaz de cumplir su rol de garantizar los derechos básicos, dejando que los vínculos contractuales sean cada vez más precarios.
¿Cuál es el nivel de compromiso que tiene el Estado en el aseguramiento de condiciones básicas para los trabajadores y trabajadoras que ejecutan sus propias políticas públicas?
Creemos en que juntos podemos revertir estas injusticias.
Más información en Facebook, Coordinación Trabajadores Área Social, CITAS. Twitter, Citas Valparaíso. Email, citasvalparaíso@gmail.com.
Difunde, Radio Placeres.
87.7 a la izquierda del dial.
El mar
están de carnaval.
No a Castilla,
sí a la vida.
Gracias, Totoral.
Red Ambiental Norte, nosotros por la vida.
Perrito, le traje las 5 lucas.
Buena. Oye, pero 5 lucas, que tan canalla, weón.
Pucha, si está la mano ahora, pues está mezquina.
Hola, cabrón. ¿Por qué esa cara?
Está mala la cosa, weón. No, pues no.
Oye, pero quememos algo. Yo traje un poquito de felicidad, po.
Oye. ¿Cuánto es un 20 lucas?
¿Cuánto es 20 lucas?
No, cosecha, pues, cabrón.
Buena,
cosecha casera.
No compres, cosecha, cultiva tus derechos
y tus placeres.
Este es un mensaje Aire Puro, todos los sábados de 12 a 14 horas en Radio Placeres
87.7
Este...
Volvemos en este Aire Puro número 249 desde el Parque Barón en La Laguna, la Carpa Azul, transmitiendo el evento de los mil tambores, y estamos ocupando los espacios públicos como también lo hace la gente de La Laguna. Estamos esperando un contacto telefónico con Jocelyn, compañera de la Radio Placeres, que anda... ¿Dónde anda Jocelyn?
Jocelyn, ¿dónde estamos al aire? ¿Nos puedes contar dónde estás ahora?
¿Aló? ¿Aló?
¿Aló, Jocelyn?
Dile que se escucha bien.
Sí, ¿dónde estás?
¿Aló?
¿Aló, Jocelyn, dónde estás?
No tengo retorno.
¿Aló?
Ustedes saben, Radio Comunitaria, funcionamos desde la clandestinidad, sí, y estamos tratando de hacer un contacto desde el norte del país, donde se están desarrollando actividades.
¿Aló, Andrea?
¿Aló?
¿Aló, Andrea?
Sí, hola, buenas tardes, ¿cómo están?
Muy bien. Oye, Andrea, cuéntanos qué está pasando allá en Freirina.
Bien, aquí nosotros estamos tomando el pulso de la marcha. Hicimos un break en la plaza de Freirina para dar un comunicado. Tiene harto color, harta fuerza en carnaval. Estamos muy contentos con esto. Gracias por todo el apoyo que nos han dado de todos los lugares. Hoy se cierra la campaña fotográfica Fuerza Freirina, así que un agradecimiento gigante a toda esta gente de Chile que nos apoyó en esta gran campaña. Estoy presente acá, así que muchas gracias por la fuerza y el apoyo que nos han dado en esta gran lucha. Estamos rompiendo un esquema económico neoliberal y a todo Chile y a todo el mundo nos hace.
Andrea, cuéntanos un poco sobre el comunicado que leyeron en la marcha, del que nos hablabas recién.
¿Cómo?
Que nos cuentes un poco sobre el comunicado que leyeron en la marcha.
A ver, un momento. Aló, compas.
Aló.
Tenemos poco retorno. Entenderán que acá hay un folgorio, toda la gente apoyando a los vecinos con sus cocinas. La marcha ha sido una alta convocatoria, mucho color, mucha familia, muchos niños. Todo con la consigna de que el agua es vida, que las transnacionales tienen que estar fuera de nuestro territorio. Así que súper feliz de estar acá apoyándonos por Radio Placeres, el movimiento de Freirina.
Ya. Ya, Jocelyn, ahí hablamos. Chau, chau.
Desde Freirina, entonces, haciendo un contacto donde la comunidad organizada, recordemos que hay conflictos con AgroSuper, una industria que quiere poner más de 1 millón de chanchos, alcanzaron a poner 150.000 y generó condiciones ambientales que fueron absolutamente tóxicas para la salud humana. Los niños se levantaban con vómitos antes de ir al colegio, y bueno, eso generó la organización de la gente en esa comuna, la conciencia. De hecho, el nombre de la organización se relaciona con el tema de la conciencia, de estar consciente de lo que está pasando, quiénes son los responsables, y aquí las autoridades y los empresarios obviamente tienen parte importante de la culpa, y los que están asumiendo la solución del conflicto vienen a ser las comunidades en este caso.
Oye, justamente, y no solamente es el asunto de contra AgroSuper, sino que también lo que nos decía la Jocelyn tiene que ver con un asunto del agua, de asumir que el agua es un no es un bien de uso público, como dice como reclaman los de Modatima, que dice el Código de Agua, sino que es un derecho, y como derecho tiene que estar asegurado y tiene que ser resguardado como tal. Así que no es solamente el asunto de AgroSuper, sino que también está justamente atacando al modelo y cómo se entienden los recursos naturales para este, sino como externalidades, como dice la economía.
De hecho, es como que estuviera ahí dando el pase, Chispi, porque el Manu, que está reciclando, la Lore está plantando las lechugas, el Manu nos mandó una carta que manda la gente de Modatima a propósito de este 28 de octubre, donde hay elecciones de autoridades municipales. Bueno, están a través de esta carta, que la hacemos más pública a través de la radio y a través de Aire Puro, están solicitando que los candidatos tomen una posición al respecto y que esa posición sea la que tiene la mayoría de la comunidad de la comuna de Petorca, de Cabildo.
Sí, quiero mandar también un saludo, aprovechando, ya que vamos a escuchar esta carta, a los compañeros que están trabajando en Cabildo en Rebeldía, que han logrado levantar una articulación social bien interesante allá en la localidad de Cabildo, que parecía haber estado un poco dormida, pero que está más viva que nunca.
De hecho, se la jugaron completamente los de Cabildo en Rebeldía y van con candidatos, alcaldes y concejales ahí.
Así es.
Para tratar de arrebatarles el poder a los facinerosos. Vamos a escuchar la carta de Modatima a los candidatos que van por alcaldes y concejales de su comuna.
Find a quiet place and sit comfortably on the ground with your back straight. Make sure you are in a very comfortable position.
Carta abierta de Modatima a las candidatas y candidatos alcalde de la provincia de Petorca. Su compromiso con el agua. A esta altura resulta ser un lugar común sostener que el agua es esencial para la vida, preservación de los ecosistemas y el desarrollo y bienestar de las comunidades. Por lo mismo, es de sentido común entender y declarar que el acceso al agua es y debe ser considerado un derecho humano, que forma parte de las garantías indispensables para asegurar un nivel de vida digno y adecuado, ya que es una de las condiciones necesarias para asegurar la pervivencia de la sociedad. La carencia de agua, la falta de abastecimiento continuo para usos personales y domésticos y la negación a su acceso por razones de sexo, raza, edad, condición social o economía son factores que atentan directamente contra la vida de las personas y la población. También lo son su uso no adecuado y su insalubridad. La provincia de Petorca es hoy el reino de Maquiavelo, ya que en las comunas que forman parte de la provincia se aplica el principio del fin justifica los medios. Agua a cualquier precio para aumentar la plusvalía de los empresarios agrícolas y mineros, en detrimento del acceso al agua para bebida de la población. Drenes y pozos sin agua legalmente constituida agotan las napas subterráneas, cerros plantados hasta el infinito con paltos de exportación, cuencas sobreexplotadas, institucionalidad indolente e incapaz, presiones, amenazas, castigos, políticos y empresarios coludidos para usurpar agua. Zanahoria y garrote. Zanahoria para los que hacen la vista gorda ante el robo de agua y garrote para los que luchan para restituir el imperio de la ley en los ríos de la provincia de Petorca. Garrote también para los que luchan por un derecho humano esencial e imprescindible para las personas. Nada más ni nada menos que agua. El movimiento de defensa por el acceso al agua y la protección del medio ambiente, Modatima, de la provincia de Petorca, ha desplegado una incansable lucha por el agua, visibilizando el conflicto, parlamentarizando el debate en torno a terminar con la privatización y usurpación de los recursos hídricos y la movilización permanente de sus integrantes. Las comunas de la provincia de Petorca son parte del territorio nacional. En la comuna se desarrolla la vida en común entre hombres y mujeres. Es la comuna donde se materializan los sueños y se atesora la esperanza de una vida mejor. Es también en la comuna donde se reproducen muchas de las desigualdades e inequidades que afectan la vida de las mayorías. ¿Qué duda cabe que la falta de agua atenta contra la pervivencia de la vida? ¿Qué duda cabe que el uso especulativo e irracional de las aguas compromete seriamente el presente y también el futuro de todas y todos? Consciente de la responsabilidad que tenemos como organización social, es que nuestro accionar no ha conocido de descanso. Sin embargo, a nuestro modesto juicio, ha llegado la hora en que los candidatos y candidatas a ocupar los sillones edílicos de la provincia de Petorca manifiesten su compromiso y voluntad con la defensa del agua, en particular los siguientes. 1. Hacer de la lucha por el acceso sustentable y racional a las aguas priorizando a sus buzos uno de sus ejes centrales de trabajo, recurrir a todas sus facultades para garantizar la provisión de agua de bebida para la población. 3. Desde la provincia de Petorca, transformarse en actores preponderantes para que las aguas sean consagradas constitucionalmente como un derecho humano esencial e irrenunciable, y porque se recupere el carácter público de las mismas. 4. Contribuir con su esfuerzo a restituir la propiedad del agua al dominio de la tierra. 5. Impulsar todas y cada una de las acciones que tengan como finalidad restablecer el imperio de la ley en los ríos de la provincia. Los políticos y empresarios que han usurpado las aguas no pueden continuar en la impunidad. 6. Desde sus oficinas de planeación, presentar iniciativas de proyectos orientadas a la construcción de obras de riego que garanticen la producción de alimentos, en particular que garanticen la actividad de los pequeños agricultores. 7. Es fundamental que los municipios se transformen en actores deliberantes en la entrega de derechos de agua, ya que es del todo irracional que, estando agotadas las cuencas de los ríos Ligua y Petorca, la Dirección Regional de Aguas continúe entregando derechos de aprovechamiento, más aún cuando no existe disponibilidad del recurso y se afecta la vida de terceros. 8. La lucha por la dignidad de las personas debe ser un imperativo moral de la gestión edílica. Por esta razón, no se puede permitir la ignorancia de que existan hombres y mujeres privados de agua, privados de realizar dignamente sus necesidades biológicas. A pocos días de la elección municipal, queremos que sus expresiones de voluntad por el agua se transformen en un compromiso real y efectivo, referendado públicamente con su firma ante notario público de La Ligua, el día martes 16 de octubre del 2012 a las 12 horas. Atentamente, Modatima, provincia de Petorca. En la 87.7 FM y en www.radioplaceres.cl, al servicio de los que luchan, Radio Placeres.
Bueno, y un gran saludo para todos los amigos que escuchan el programa Aire Puro. Bueno, anímense, súbanse a la bici, el aire puro de la, que persigas arriba de la bicicleta, de verdad, siempre es muy bien apreciado. Un gran saludo.
Te mandamos un afectuoso, cálido, agradecido y etéreo saludo a Lepató, quien en este minuto debe estar riéndose porque está entendiendo la razón del tremendo saludo que alimenta el alma de este aire puro que está saliendo desde el Parque La Laguna en Barón. Así que muchas gracias, nos tienes a todos chinitos, Lepató, muchas gracias. Oye, estamos dando la parte de las noticias, noticias que tienen que ver con Latinoamérica. Recordemos, estamos conectados con el colectivo Voces Ecológicas de Panamá y ellos cada cierto tiempo hacen un especial para Radio Temblor sobre cuál es la realidad que se está viviendo en Panamá. La compartimos porque las realidades son muy similares, las causas obviamente son las mismas y a través de la conciencia que podemos generar de lo que está pasando se deben activar las distintas organizaciones y las distintas iniciativas como lo que conversamos sobre el reciclaje, el compost en Juan Fernández. Esto es Voces Ecológicas, la realidad sobre el medio ambiente en Panamá y en Centroamérica.
Radio Temblor, medio alternativo del colectivo Voces Ecológicas de Panamá, edición número 45 de la segunda quincena de septiembre del 2012. Titulares: hidroeléctricas en Veraguas, manglares en Viento Frío, minería, cuencas hidrográficas, playa Malena, desplazamiento nacional, parques nacionales, parque Camino de Cruces. Hidroeléctricas en Veraguas. Moradores afectados de las comunidades de Bajo San Juan, El Tute y Las Trancas del corregimiento de Santa Fe de Veraguas realizaron una vigilia ante la construcción del proyecto hidroeléctrico Los Trancos. Solicitaron a las autoridades locales no otorgar el permiso de construcción. Igualmente se entregó una solicitud firmada por las 13 familias que pudiesen quedar sin tierras por el proceso de adquisición forzada que ha presentado la empresa. Manglares en viento frío. En el distrito de Santa Isabel, provincia de Colón, se devastó un área de manglar de aproximadamente 3.000 metros cuadrados. Esto fue autorizado por la Junta Comunal de Viento Frío en Colón. Según información de la comunidad, la ARAP impuso una multa a quien ejecutó el acto, pero informaron que la multa lo autoriza para la devastación y relleno del área devastada. Minería. La transnacional Inmet Mining, filial de Minera Panamá, se resiste a acatar el fallo que dictaminó la Dirección Nacional de Recursos Minerales en el que rechaza la solicitud de un terreno de 11.145 hectáreas para la ubicación de sus tinas de relave, ya que esos terrenos ya habían sido solicitados por la empresa Petaquilla Minera S.A. en el año 2003, mientras que Inmet los había solicitado en el 2008. También Inmet Mining, dueña de la concesión de cobre en Donoso, ha salido al mercado como una oferta hostil para hacerse del 100% de las acciones de la mina de oro de Petaquilla Gold. Cuencas hidrográficas. La Autoridad Nacional del Ambiente, ANAM, trabaja en el proyecto de medición del balance hídrico con la finalidad de conocer la capacidad de las 52 cuencas hidrográficas que hay en el país. Este estudio se hace para conocer cuál es la oferta versus la demanda a fin de elaborar criterios de concesión. Para las comunidades afectadas por represas es cuestionable, ya que representa una estrategia para mercantilizar las fuentes hídricas. Playa Malena. El alcalde de Mariato, Ángel Batista, admitió que en una sola ocasión permitió la extracción de arena con retroexcavadora en las playas de Palo Seco y aceptó su error. Un miembro de la Asociación Conservacionista de Playa Malena desmintió al alcalde y afirmó que desde que él inició su administración se extrae arena al por mayor en las playas. Desplazamiento nacional. La puesta en marcha del TPC con Estados Unidos abre la posibilidad que cadenas como Walmart puedan establecerse en el país. El proyecto de ley número 515, que se discutirá en la Asamblea de Diputados, la cual redefine el término comercio al por mayor para permitir que vendan sus productos directamente a los clientes. Sin embargo, esto traerá consecuencias al sector productivo nacional y a la soberanía alimentaria. Parques nacionales. Tres parques nacionales con categoría de Patrimonio Mundial de la UNESCO enfrentan problemas. El Parque Nacional Darién, el Parque Nacional Coiba, el Parque Nacional La Amistad, ya que los recursos económicos que destina la ANAM para su conservación son escasos. Parque Camino de Cruces. A un costado de los terrenos de la Universidad Tecnológica de Panamá se levanta el proyecto inmobiliario cuyo representante es Gabriel Díez, actual presidente del CONEP. El proyecto colinda con el Parque Nacional Camino de Cruces. El proyecto tiene un estudio de impacto ambiental aprobado por la ANAM, pero grupos ambientalistas que temen que la cercanía del proyecto acabe perjudicando al Parque Camino de Cruces. Este fue el Boletín Ecológico de Panamá número 45 de la segunda quincena de septiembre del 2012. Soy Alexandra Ramos, de Radio Temblor, la voz de las y los ecologistas.
Hola, soy Jimena Peredo, del Colectivo Ciudadano en Defensa de la Pastora. Los saludo desde Monterrey, Nuevo León, México. Un saludo a toda la banda de Aire Puro que transmite en la resistente Radio Placeres.
Seguimos en Aire Puro a través de la multifrecuencia que nos permite la tecnología y esto de hacer radio comunitaria y popular. Vamos a mandar un saludo a Carmen Gloria, que nos está escuchando, y un
besotes abrazo. Besotes tremendo.
Sí, besotes para ella, también para sus pequeños retoños que andan por ahí.
revoloteando, me imagino, y disfrutando este programa que se lo dedicamos con mucho amor a todos nuestros radioescuchas. Y también le vamos a mandar, sin enojarse, pero le voy a mandar un saludo a la gente de Citas, que pese a todo hace un esfuerzo, yo creo, por armar espacios que hacen falta hoy en día, y un ejercicio, yo creo, por reunirse, que no está de más saludar. Así que un saludo para la gente de Citas. Y bueno, pensando justamente en estos 500 años de usurpación, 500 años y pico de usurpación, es que preparamos música especial para este programa y encontré un tema súper bonito que se llama Tororere, o me faltó un dere por ahí entre medio. Tororere.
Tororore.
Tororore. ¿De quién es la canción?
De Pinandi.
Sí, escúchenla porque es muy bonita y es como para esta hora.
O los que tienen un computador a mano en este minuto, pongan en YouTube Tororore y sale un video de muy buena factura. La fotografía está bien bonita.
Está bien bonita. Y subtitulado también, así porque sí. Está bien bonito.
¿Qué tipo de lenguaje vendría a ser?
Ella es de Paraguay, si no me equivoco. Así
O sea, guaraní. Saludos, sí. A la Mariela.
Sí, Marielita, un besito grande.
A la Mariela, a la negra, a la lechuga.
Mariela, que tiene la mejor mano para tatuar del mundo.
A todos los hippies que hacen yoga, también un tremendo saludo a las hippies y a las hippitas que hacen yoga. Vamos con Tororore, Pinante.
Tengo a mis pulmones respirando azul clarito.
Sebastián Piñera, a través del ministro de Economía, Pablo Longueira, trata de aprobar en el Congreso la nueva ley de pesca, que entrega por 30 años los recursos marinos a 7 empresas que controlan el mercado.
Cosme Caracciolo, vocero Quinta Región de la Comisión Nacional de Defensa del Patrimonio Pesquero.
Más del 95% de los pescadores artesanales que están informados están en contra del proyecto de ley de pesca longuera. ¿Y por qué están en contra? Porque el proyecto no se preocupa de la sustentabilidad, mantiene el mismo estado de cosas. Ustedes acá en Valparaíso pueden ver que las merluzas son cada día más chicas y cada vez hay menos. Si seguimos con el actual modelo de administración como lo pretende el ministro Longueira, en 2 o 3 años más no vamos a tener ninguna merluza en el agua. Por lo tanto, debemos preocuparnos de la sustentabilidad. Como este proyecto no lo hace, nosotros lo rechazamos. Y se está dejando a todos los pescadores artesanales de la región y del país sin trabajo en un par de años.
El viejo era pescador, sencillo como sus remos.
Radio Placeres informa sobre la nueva ley de pesca que busca exterminar a los pescadores artesanales en Chile.
Infórmate, movilízate, o tus hijos no conocerán los pescados en Chile.
Hola, soy Patti Beltrán de Cooperativa Territorio Sur. Estás escuchando Aire Puro.
Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres, soy el desarrollo.
Volvemos con noticias en Aire Puro. Y esto tiene que ver con un descubrimiento que nos permite, digamos, la tecnología de alguna manera, porque hubo una fotografía de la NASA, ¿sí?, de ese organismo tan querido que anda por ahí nomás como con los que entregan los premios Nobel, pero que dice, déjame un poquito, desastre en el Ártico, en 4 años no quedará hielo según expertos. Sí, está acuático. Dice, muchos se mostraron incrédulos hasta molestos cuando se alertó con una foto satelital de la NASA que los hielos
Groenlandia.
Muchas gracias. Que me suena como a Metro Golden Mayer y un montón de cosas más. Bueno, de Groenlandia había disminuido en solo durante el mes de julio en un 97%.
Chupaya.
Harto. A esto se sumaron los informes del Centro de Hielos y la Nieve de Estados Unidos, NSIDC, y el Centro Internacional de Investigación del Ártico, IARC, que reconocen que la disminución del hielo es de un 30% en 30 años, lo que provoca que en invierno vuelva a su aspecto normal. Pero con el hielo de abajo, de bajo grosor, lo que hace más difícil su deshielo en la próxima temporada. Si esto ya era una verdad incómoda para muchos, lo que transmite el profesor de la Universidad de Cambridge y especialista mundial en el estudio de hielos polares, Peter Weltman, será simplemente indignante. El académico asegura que el hielo del Ártico está a 4 años de desaparecer totalmente, causando un colapso final que motivará un desastre a nivel global.
O sea, esta hueá no se acaba el 21 de diciembre del 2012, en 4 años más.
Vamos alargando de a poquito el chicle para el fin del mundo. Dice, esta vez no es mi imaginación apocalíptica, como cuando manifesté que la ruptura de la placa indo-australiana provocará megaterremotos y megatsunamis. En una sensacionalista interpretación de los 3 estudios publicados por la revista Nature. Sino que la opinión de un académico de renombre internacional por los estudios en la materia. Waldman envió una carta a The Guardian, el Guardian, donde manifiesta que el cambio climático no es un tema por sobre el cual podamos hacer algo durante las próximas décadas. Debemos reducir urgentemente las emisiones de dióxido de carbono, pero también examinar otras maneras de reducir el calentamiento global. Y no podemos decir que no estamos advertidos. La ONU, con su informe GEO5, asegura que habrá un cambio abrupto e irreversible, en franco proceso a raíz del crecimiento económico que ha tenido lugar a expensas de los recursos naturales y ecosistemas, debido a los incentivos perjudiciales que el Estado ha dado a los combustibles fósiles. Mira qué novedad, que el crecimiento económico está afectando. Algo que tiene un correlato evidente en el hielo ártico, según el profesor de Cambridge, ya que para el verano boreará, me cuesta esa
boreal.
Eso, muchas gracias.
del 2015-2016, el Ártico, quedará libre de hielo marítimo. El colapso final hacia... Deja de reírte de mí, hijo, no puede ser así. El colapso final hacia ese estado está sucediendo ahora y probablemente se completará en estos años. Como implicaciones podría ser como implicaciones terribles, dado que se acelerará aún más el calentamiento global producto de la liberación de gas metano desde el permafrost. A medida que el hielo polar ártico se retrae durante el periodo estival, la temperatura del océano aumentará. Bueno, eso es lo que dicen sobre los efectos invernaderos y que acelerarán el calentamiento global, concluye el profesor Waldman de Cambridge.
Chupaya. Bueno, no son buenas noticias las que tenemos para compartir ahora, porque...
Entre que explota el sol, que se nos derrite la tierra y que nos inundamos, vamos por ahí.
Bueno, y más encima nos envenenan los alimentos con plaguicidas y con transgénicos. La francesa Marie Monique Robin, quien hizo el libro...
Me sale lindo lo otro idioma.
Uy, merci. La señora, la mina, la periodista que hizo El Mundo Según Monsanto, el libro que después fue una película, un documental, ahora está haciendo un artículo sobre la cadena de alimentos ya contaminada. El nuevo libro se llama El Veneno Nuestro de Cada Día, donde denuncia, en este caso, la continuación del anterior, es como la continuación del Mundo Según Monsanto, donde declara que la cadena de alimentación está contaminada. Mantiene la periodista especializada en agroalimentación que acaba de publicar este libro en España. Una investigación sobre las sustancias químicas que llegan a nuestro plato. En el nuevo libro, esta investigadora analiza con detalle las moléculas químicas a las que estamos expuestos en nuestro entorno y en nuestra alimentación. Las analiza, según explica en una entrevista a EFE, partiendo desde lo más simple y desde lo menos discutible, como las intoxicaciones agudas de los agricultores expuestos directamente a los pesticidas, hasta llegar a lo más complejo, los efectos a dosis pequeñas de los residuos de químicos que todos tenemos en el cuerpo. 2 años de investigaciones por Asia, Norteamérica y Europa, testimonios de expertos, multitud de informes de miembros de agencias de regulación alimentaria y estudios científicos avalan este nuevo trabajo en el que la periodista sostiene que miles de moléculas químicas han invadido nuestra alimentación desde la Segunda Guerra Mundial y que solo un 10% de ellas ha sido estudiada seriamente. Bueno, eso puede explicar también la cantidad de enfermedades que hoy en día se multiplican, pero con una facilidad tremenda. Esta invasión química está vinculada al desarrollo de la sociedad de consumo que ha generado la salida al mercado de miles de iniciativas de consumo corriente cuya fabricación o transformación se basa en procesos químicos cuya toxicidad está muy mal evaluada. Robin analiza el sistema de evaluación de los productos químicos como los que hacen las agencias de reglamentación nacional o europea, como la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, que se basa en principios de Paracelso, el médico suizo del siglo XVI, que afirmó que solo la dosis hace el veneno. O sea, compañeraza, estamos hasta las cachas con la alimentación. Bueno, el tremendo libro. Ustedes pueden buscar la información en la página, buscan Arquitectura Sustentable y les va a salir el artículo sobre este libro que va a ser lanzado en España y que yo cacho que luego lo vamos a tener acá en Chile para compartir con todos. El veneno copyright, nuestro copyright de cada día.
Nada de copyright.
Claro. O sea, el mundo, según Monsanto, lo hemos copiado como loco, así que...
No le conté a nadie.
No, que sepan nomás y hay que informar. Oye, vámonos con una musiquilla, Chispi, y volvemos para despedir el espacio invitando a un montón de actividades que están disponibles.
Así es. Vamos a escuchar este último tema, en este último bloque, y que vamos a ir poniéndole sabor con...
Con esto es desde territorio mapuche, el compañero se llama Luanco, un saludo para la Eddie y para Omar, que son fanáticos del hip hop y les va a gustar esta canción. Un saludo para el Simón también, que escucha hip hop, y para el Lorenzo.
Fernando también, que le gusta. Que le...
Fernandito, buena. Fernando también le gusta hip hop.
Sí, raya ahí con...
Bueno, ahora va a tener que rayar con el rap de la tierra de Luanco, a propósito de este 12 de octubre y los 520 años desde el descubricidio de la civilización. La civilización que mataba, asesinaba, descuartizaba, violaba La mega civilización.
Bueno, gracias por descubrirnos.
Eso genera lo que pasa, por ejemplo, en la noche de los mil tambores, donde esa civilización, dos representantes de esa civilización, se agarran y dejan la bala.
Se levanta como una planta y sus raíces cantan. Lo consejo, escucho y escuché. Huyin coche, neguan clenin che. Rap de la tierra se levanta como una planta y sus raíces canta. Que no te atrape el que envenena. Ellos son tregua, nosotros mapuche. Mi espíritu está cuidando la herencia de mi tierra. Lo mismo mi rap es la obra ligada al tallo que da. Respiro comida, sentir memoria, incluso el hablar. Andar de viuque para hacer che, hay que saber escuchar. No ando solitario en este camino de hielo. Está toda mi gente y me protege los abuelos. Vivo, creo en mi cultura, yo no soy cultura. Es como que uso el dinero, pero destruyo el capital. Sano y alentado, como después de un baño de freeway. Antes de salir, agradezco profundo mi rehue. Peña y la miel del campo y de la población. Seguimos luchando contra la colonización. A evangélico cristiano, respeto su religión. Pero no nos miren como si hacemos algo inferior. Tenemos nuestro propio mundo espiritual. Y simplemente no creo en lo que de Europa vino a matar. Es fácil empeorar, es difícil mejorar. Por eso a cada minuto lo máximo entregar y que siga. Estoy en medio de la ciudad como una planta viva. Mi rap es como que hiciera mi rogativa. Rap de la tierra se levanta como una planta y sus raíces cantan. Lo consejo, escucho y escuché. Huyin coche, neguan clenin che. Rap de la tierra se levanta como una planta y sus raíces canta. Que no te atrape el que envenena. Ellos son tregua, nosotros mapuche. Ninguno es menos o más, aquí no hay elegido. Cada uno es un trozo de este gigante tejido. Hay uno que sabe más que otro y eso se respeta. Aplicar el consejo saber es parte de nuestro ser. Así crecer, renovado, animado como tomado mate. Preparado para que los nudos más difíciles desate. Sentir el viento y confirma pumongen. Fegneshi, atunto a intainien. Alarga la vida de nuestro puta queche. Porque los jóvenes necesitamos aprender más y más para así traspasar el kimun a los niños que han de llegar. Así con más fuerza brotar. Rap de la tierra se aferra a lo que me hace feliz. 20.000 años de tierra contra 400 de pavimento aquí. La ciudad no es progreso, es problema, expropiación de nuestras tierras. Ahora mi hermano árbol me toma, me entierra a su lado. Me dice que mucho me ha extrañado. Me pide que no me vaya, que me quede a su lado. Que su otra familia árbol ya toda la han talado. Rap de la tierra se levanta como una planta y sus raíces cantan. Lo consejo, escucho y escuché. Huyin coche, neguan clenin che. Rap de la tierra se levanta como una planta y sus raíces canta. A quien no te atrape el que envenena. Ellos son tregua, nosotros mapuche.
Semillas y música de la tierra, intercambio de semillas orgánicas.
Sábado 13 de octubre en el Jardín Botánico Viña del Mar, entre las 11 y las 19 horas.
Ceremonia de bienvenida, charlas, talleres, intercambio de semillas, stand,
música en vivo, feria orgánica, actividades para niños, comida orgánica y también invitados musicales.
Chaiba Tabdar y Afroplay, música del mundo y percusiones del oeste africano.
Ya tú sabes, sábado 13 de octubre, semillas y música de la tierra en el Jardín Botánico.
Un perfecto paseo familiar.
Difunde
Radio Placeres
87.7 FM.
En resumen, en síntesis, en pocas palabras, muchos los problemas, una la solución. Economía mapuche de subsistencia. Hay que cambiarlo todo de raíz. ¿O no, dicen ustedes?
Conciencia Sound System Interactive Niga Works Award presenta
Tocata en el Barrio. Tocata en el Barrio.
Sábado 13 de octubre. No te pierdas todo el hip hop de
Raza Humana,
WhatsApp Beat,
Ansiosos del Mic,
Narradores Total,
Pelafustanes del Mic,
Matiz,
Chamanicos,
GNB,
Cementales,
MC Cycling,
Arte Manicomio,
Slam
y micrófono abierto.
Muchos otros grupos con show de Beatmaker Choco.
Te esperamos en Casa Tiao, calle Yungay 1772, 1x300 y 2x500. Te invita Radio Conciencia.
Pulamien, Puchachai, Compuche, Amai Mantabachi, Tecanmeu, Comba Amai Tatabachi, Tecanmeu, Tatumunyeleita Mapuche, Piavin, Taka, Tipache.
Hermano, hermana, de pie contra el colonialismo y sus fuerzas de ocupación. Con dignidad construimos nuestra liberación. Marcha por la dignidad mapuche. Lunes 15 de octubre, 11 horas, Plaza Italia.
Soy lo que dejaron, soy todas las obras de lo que se robaron, un pueblo escondido en la cima.
Parte final ya de Aire Puro número 249 por la Radio Placeres, también
por Radio Encuentro,
por la Radio Nueva Aurora,
por Juan Gómez Milla
y por la Radio Conciencia.
Así es.
De Rosario. Le mandamos también un saludo a la otra Radio Conciencia, a la Radio Conciencia de acá de Viña del Mar, Valparaíso. Hoy día tienen una tocata hip hop ahí en la Casa Tiaba, así que a apoyar los medios de comunicación alternativos, así independientes, saludo, libres.
Saludo a todos los que hacen radio popular y autogestionada. Saludos también a Lorenzo, que se vaciló de una manera impresionante el último tema que acaba de sonar. Saludos para el Chapa, saludos para Laibón, que está en Venezuela ahí con Julio, con la Venus, que también estaba conectada ahora, así que saludos.
De hecho, el Chapa nos cuenta que ahora se está iniciando un pasacalle autogestionado de comparsa a la calle, desde la Plaza Bismarck hasta el Espacio Santa Ana. Durante este minuto, en este minuto está ocurriendo un pasacalle autogestionado que no tiene que ver con el tema de los mil tambores, sino que tiene que ver con la ocupación de espacios y de dos núcleos importantes donde se realizan actividades. Ahora la Plaza Bismarck han invertido plata, claro, vienen elecciones, todo. Entonces, ahora está bastante agradable la Plaza Bismarck y desde ahí una comparsa, la comparsa a la calle, se acerca al Espacio Santa Ana. Un saludo absolutamente a toda la gente de Santa Ana.
Oye, tenemos que invitarlos a actividades que se van a empezar a realizar, bueno, que se hacen siempre, pero en particular tenemos este primer seminario interuniversitario de Derecho Ambiental.
Notable, el 14 de noviembre, igual que a Caleta.
Sí, pero se nos viene ahora pronto para que se empiecen a preparar. Esto es la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso en Errázuriz, 2120 Valparaíso.
Esto va a ser el miércoles 14 de noviembre, pero ¿por qué lo estamos masificando mucho antes? Porque hay una invitación a enviar las ponencias de la gente que quiera hacer alguna, compartir alguna reflexión en cuanto a dos temáticas: la temática de la diversidad biológica y la temática de la justicia ambiental. Las personas que quieran exponer en este seminario interuniversitario de Derecho Ambiental pueden enviar sus ponencias hasta el 29 de octubre.
Así es, y las inscripciones, las bases y las consultas se pueden hacer a seminariointeruniversitariov@gmail.com. Así que ahí tienen harta información, pueden asistir a este encuentro y también pueden participar con ponencias que tienen que enviarlas al correo seminariointeruniversitariov@gmail.com.
Oye, también tenemos invitación de actividad. Bueno, no solo una invitación, sino que también una
un saludo,
felicitación.
Sí.
Tremendo saludo a la gente de Reñaca Alto, quien ahí hay radios también, compañeras, que participan de la red de radios de la Quinta Región. Saludos también a la Radioneta, a la Radio Galáctica. Bueno, la gente de Reñaca Alto está de aniversario.
En su 56 aniversario de Reñaca Alto. Así ¡aleta! Que tienen un programa de actividades casi todo octubre, que está tremendo. El sábado 20 a las 16 horas hay una tocata rock en la Plaza Mirador de Reñaca Alto.
Y el sábado 27, para terminar este 56º aniversario en Reñaca Alto, hay a las 10 y media un pasacalle con batucadas, carros alegóricos, en fin, un montón de cosas para desarrollar en Reñaca Alto.
Sí, está buenísimo, porque Reñaca Alto es una comunidad unida para avanzar. Así que, Napu, invitados todos y un abrazo cariñoso para esta localidad que está celebrando 56 años. Con altas actividades.
Y recordemos que importante para resaltar en este caso es porque la gente de Reñaca Alto está tratando de defender un pulmón verde, parque ecológico. Hace un montón de rato están siendo interlocutores súper válidos con el tema del plan regulador y todo eso, porque quieren mantener que no se les llene de inmobiliaria, de poblaciones, de más casas, cuando no existe tampoco los servicios básicos para poder atender a más gente de la que ya hay. Entonces, se trata de pensar en que para que la gente pueda desarrollarse de manera íntegra en una ciudad, en un barrio, tenemos que pensar también en espacios verdes, en espacios de esparcimiento para que la gente se pueda encontrar, pueda compartir.
Oye, y otro espacio de encuentro es el FEM Cine 3, que abre su convocatoria para esta próxima edición, para su tercera edición, que es el Festival de Cine de Mujeres, FEM Cine. Invita a los realizadores profesionales de Iberoamérica a participar en las competencias de cortometraje de ficción y documental.
Además, cuentan con dos categorías competitivas para estudiantes de escuela de cine en Chile. Así que los que, claro, todavía no se titulan y no tienen como un cartoncito, pueden participar perfectamente.
Así que, bueno, esto está este festival, el tercer festival de cine de mujeres, se va a hacer del 26 al 31 de marzo del próximo año. Así que hay tiempo todavía para los realizadores. Tienen distintos formatos de DVD, mini DV, DVCam, y van a tener más información en femcine.cl, o pueden pedir más información también en femcinechile@gmail.com para que puedan participar y puedan enviar sus selecciones, sus realizaciones. Así que pueden tener ahí toda la información que quieran para este Festival de Cine de Mujeres.
Ya saben, ya entonces, a las personas que están estudiando cine, a las mujeres que están estudiando cine o que trabajan en eso, pueden participar en FEM Cine. Yo he tenido la posibilidad de ir a uno de esos encuentros y mucha calidad el trabajo que hacen. Un saludo a la Paulita, que es una amiga que está participando en la organización. Así que tremendo éxito se les
espera. Oye, y lo último, no está de más recordar que, bueno, no lo último entonces, que el Espacio Santa Ana sigue siendo un espacio recuperado y que necesita el apoyo de todos nosotros. Así que si usted tiene una planta, pintura blanca, si quiere aportar con lo que sea que tenga, que usted crea que hace falta o que podría servir en este espacio recuperado, lo puede ir a dejar al Espacio Santa Ana, acá en el Cerro Cordillera, Balmes sin número, o si no, también lo puede ir a dejar al Bazar Puta Madre en Almirante Montt. Así que plantas, pintura blanca y todo lo que usted crea que pueda aportar.
Oye, también la suerte de Valpo de tener estos espacios. Imagínate, estamos acá en el Parque La Laguna, en la Carpa Azul, donde se están desarrollando una serie de actividades. De hecho, vamos a tener un pequeño especial en la tarde hablando con la gente del sector para ver qué le parece, hablar sobre las políticas de cultura, sobre la utilización de espacios públicos. La gente de Santa Ana, que también están haciendo un trabajo pero notable de recuperación de dos espacios para devolvérselo a la comunidad, por ponerlos al servicio de, y el patio Volantín, porque también ha sido casa de Aire Puro, no ha,
y de Radio Placeres,
y de Radio Placeres, porque hemos desarrollado harta actividad en conjunto y ellos están haciendo triciclos de cine.
Qué entretenido. Dice, se retoma el exitoso ciclo de verano de Patio Volantín, en los cuales diversos directores nos visitaron presentando sus obras. Para este nuevo ciclo de cine chileno se amplía con obras recientemente estrenadas y algunos clásicos históricos del país.
Hoy día, a las 17 horas, va a estar una película de Alfred Hitchcock, The Trouble with Harry.
Mira tú, ¿ah?
Ya tú sabes, es una película de género comedia dirigido por Hitchcock en 1955.
Hitchcock es un excelente director, pero creo que eso ya fue porque hice sábado 13 de septiembre. Y si no estoy equivocada, ya estamos a octubre.
No, pero esto se refería a sábado 13 de octubre.
Ah,
sí, bueno. Se equivocaron en la reacción. Ah. ¿Por qué? ¿Y sabéis por qué? Porque yo sabía que hoy día el Sergio Castro iba a ir a dar su película Paseo a las 21 horas.
Ah.
Sergio Castro, un niño que va a conocer a su padre, la película se llama Paseo. Repetimos, es de Sergio Castro, a las 9 en el Patio Volantín.
¡Qué bonito! A todo ritmo, Patio Volantín, Reñaca Alto, Santa Ana. Y hay hartas cosas que hacer, hartas actividades, así que todos a motivarse nomás, que estos mil tambores no se pasan en la casa.
Si alguien quiere meter más ruido que los mil tambores, la Sandra Hall nos manda una invitación, besotes para ella, un besote tremendo, la queremos un montón, y ella nos manda justamente desde Colombia, el país que la va a recibir, Bomba Estéreo. Adivina cómo se llama la canción.
¿Cómo se llama la canción?
Raza.
Qué notable.
Así que ya saben.
En octubre y en septiembre rojo, octubre negro, nada que celebrar.
Esperemos que noviembre sea verde, pues.
Vamos a ponerle más color para que noviembre sea
verde. Pero no verde opaco, por si acaso. Ya pues, Chispi.
Un abrazote. Gustazo. Igualmente. Siempre un gusto.
Pero por favor. Y un gusto también para toda la gente que haya estado compartiendo. Y a la Maca con la Amapola, sin su internet, compañera, no somos nada. Muchas gracias.
Así que besitos para todos. Chao, chao.
Doy las muelas de mi boca, mascando coca.
Raza. Aquí termina otra edición de Aire Puro.
Usa bolsas de tela, loco.
Recicla.
Una bicicleta. Y algo.
Compra con envase retornable.
Todos los sábados de 12 a 14 horas.
En La Placeres.